100 autorizados, pero aparecía como si eso fuera escondido de Fidel. No, no, señor, era Fidel el que mandaba hacer esta cosa. ¿Para qué? Ah, pues para saberle cosas a personas que sencillamente tenían una posición que no era tan corrupta a lo mejor, pero él necesitaba saberle. Y entonces, para poderlo chantajear. Y eso ha sido el pan nuestro de cada día en todo esto. Realmente lo han utilizado una y otra vez. Han convertido al pueblo, ¿tú entiendes?, en corrupto. Todo el pueblo. La gente no puede ganar un salario con el cual sentirse, decir, resolver las principales problemas. No, nada de eso. Tienen que vivir robando su centro de trabajo, malversando, ¿no? Que sería para poder sacar el sustento, el mínimo de sustento. Un ejemplo también son los cuentapropistas. Por ejemplo, ¿por qué los cuentapropistas los ponen para que tengan que malversar, comprar cosas robadas para poder vender? Y entonces después le tiran a los inspectores arriba y a los inspectores un largo medio. Entonces es una corrupción, todos son corruptos, los inspectores son corruptos, la policía se convierte en corrupto. El movimiento que aquí habla en este precisamente de la causa de Ochoa y el departamento de MX, qué cosa era, sino también otro modo de corrupción. Pero volviendo al contrapropismo, los contrapropistas le han dado un espacio, pero a la misma vez tienen estancos, tendrían sujetos a que nadie sepa nada, que no vaya, no destacarse en ningún asunto político ni nada, porque inmediatamente se lo lleva el diablo. ¿Por qué? Porque para poder hacer su negocio, pues tiene que estar totalmente fuera de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no cuando le autoriza el cuentapropismo, por qué no pongan un banco financiero para que haga de intermediario?
Claro, claro.
¿Y por qué
eso
no pone?
Pero fíjate, sería bueno, vamos a ir a Carmelo, yo preguntándole a Carmelo, ¿la corrupción en Cuba tiene 1000 cabezas o tiene un líder? ¿Será ese líder el general de la vaina, de la espada virgen? Con esto quiero decir una espada que nunca ha peleado, ¿verdad? Este joven que tuvo la suerte de casarse con una hija del dictador, ¿verdad? ¿Será ese realmente el líder de la corrupción, Carmelo, o hay muchos líderes? ¿Se pueden mencionar personas?
Bueno, la corrupción en Cuba está muy extendida en todas las capas sociales. Mira, la corrupción es como una solución a los múltiples y variados problemas que afectan a la sociedad cubana del presente. Y no solamente se trata del marginal o delincuente que roban su trabajo o mercancía para revenderla. Ese es un buscavida empobrecido y víctima también de un sistema anacrónico. La corrupción en Cuba es más dramática de lo que se percibe. La corrupción parte del Estado, llegando a convertirse en una concadenación de hechos delictivos ejecutados por funcionarios, dirigentes y autoridades públicas de alta notoriedad. Mira, ¿tienen ustedes el caso más reciente? La vicepresidenta, nada menos que del CIMEC, miembro del partido, la señora Isaac Marisa Vázquez Brizuela, un alto cargo en el Comité Central del partido y un alto cargo en otras organizaciones públicas. Bueno, pues sencillamente se estaba comprando una casa de $100,000 y también estaba vendiendo auto de uso por la izquierda. ¿O quiere decir? Eso quiere decir que el carnet del partido viene siendo como la patente de corso para cometer actos delictivos de alta corrupción. Los funcionarios que agilizan trámites también son individuos altamente corrompidos. Por ejemplo, un funcionario, usted tiene un problema en su casa porque la tubería del agua no le está entrando agua. Usted va a la presa de aguas y acueductos, lo reporta y no se lo resuelve. Pero si a usted, el funcionario que está allí en ese momento, le regala $20, inmediatamente aparece el plomero, aparecen los aditamientos y usted vuelve a tener agua en su casa. O sea, que la corrupción está a nivel de todos los, de todas las capas de la sociedad, y parte y se ejemplariza por las actitudes del Estado desde los primeros tiempos que ellos asaltaron el poder. Es muy difícil hoy en día dar un paso en Cuba sin tropezar con un acto corrupto. Todos los días ya esto corrupto, es como una enfermedad.
Pero Carmelo, Carmelo, el régimen sanciona, condena, lleva a tribunales a los funcionarios corruptos. Hay constancia de eso. Es decir, el régimen castiga a los corruptos o no, es vía libre.
Bueno, desde un punto de vista sí y desde un punto de vista no. Lo que han caído en desgracia con ellos, por otros órdenes, sí, van a la cárcel, aunque al poco tiempo ya están en la calle. Pero los que no tienen problema con ellos de otra índole, eso la gente ni se entera. Yo considero que la corrupción y sus fatales consecuencias en nuestro país es producto de un sistema opresor, un producto que le cercena la libertad a su conciudadano sin ninguna alternativa. ¿Cómo se pueden remover las causas que originen este estado de deterioro social y delincuencia administrativa? No será tarea fácil, pero apuesto que será cuando desaparezcan los abusos y las divisiones sociales, así como también se verá cuando la desigualdad social desaparezca, desigualdad social que es propia de un sistema opresor que no se resigna a poder el poder, pero que por suerte ya está en sus días finales, está en su fase terminal, porque ese virus de la corrupción que se ha apoderado de Cuba durante 61 años también va a encontrar su vacuna, y va a ser la rebelión del pueblo de Cuba lo que lo va a barrer de nuestra querida y admirada hija.
Que Dios te oiga, mi querido y apreciado colega. Antes de proceder con este tema, Carmelo y Chaviano, vamos a oír el comentario muy objetivo, muy breve y muy acertado del colega Vicente Escobar en esta sección que tanto ha gustado dentro de Cuba. Cuba Rebate. Vamos a oír entonces en 2 minutos qué está planteando Escobar.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El pasado 8 de julio se celebró la cumbre mundial virtual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en representación y a nombre de la República de Cuba, presentó un extenso informe plagado de incongruencias e inconsistencias relativo a la situación del trabajo y de los trabajadores en Cuba. En el preámbulo de su exposición, Díaz-Canel señaló que se sentía honrado de llevar a la cumbre la voz de Cuba, donde los trabajadores en el poder batallan cotidianamente por consolidar toda la justicia, sueño y compromiso de los padres de la nación. ¿A qué justicia, sueño y compromiso se refiere el titular de la dictadura cubana? En reiteradas ocasiones, la OIT ha expresado públicamente sus opiniones sobre las constantes y flagrantes violaciones de los convenios, acuerdos y resoluciones suscritos por la República de Cuba. Es bueno recordar que en la legislación cubana en materia de empleo, normas de seguridad e higiene laboral y salarios, se advierte claramente la ausencia de una política dirigida a propiciar un ambiente que favorezca, en su más amplio sentido práctico y legal, las normas establecidas por la OIT. Tampoco hay que olvidar que la máxima representación de los trabajadores cubanos lo constituye la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, una entidad cuya ineficiencia ha sido reiteradamente planteada no solo por la OIT, sino por otras organizaciones y organismos encargados de la defensa y protección de los derechos laborales. La CTC tanto en su estructura organizativa como en sus funciones, responde más a los intereses del gobierno y del Partido Comunista que a los de los trabajadores, un hecho sin precedentes en la historia del sindicalismo cubano. Sería interminable la lista de violaciones registradas en el ámbito laboral cubano, destacándose entre ellas la ausencia de una entidad autónoma capaz de dirimir los litigios entre las administraciones y los trabajadores, a lo que se agrega que los organismos sindicales de base permanecen maniatados y amordazados ante la abrumadora realidad de un sistema laboral en el cual el trabajador es asumido como una pieza más en el engranaje productivo, soslayando otros aspectos de vital importancia para el sector laboral. Los intentos por crear organizaciones sindicales independientes del control del gobierno solamente han encontrado expulsiones arbitrarias, represión y encarcelamientos. Numerosos activistas sindicales independientes fueron enviados a la cárcel durante la infame Primavera Negra del 2003. El señor Díaz-Canel dijo que él llevaba a la cumbre de la OIT la voz de Cuba, donde los trabajadores están en el poder. Sería interesante que los trabajadores cubanos pudieran expresar libremente qué opinan sobre semejante patraña y si se sienten realmente en el poder. Un poder plagado de burócratas, vagos disfrazados de dirigentes, corruptos y toda suerte de parásitos y bribones. Cuba Rebate, las palabras del aprendizaje de dictador a quien no le va muy bien en su aprendizaje. Y aprovecha la ocasión, además, para recordarle que las virtudes de un gobernante no se revelan con arengas ni inflamadas peroratas, sino con un claro sentido del significado de las palabras democracia, independencia y libertad.
Bueno, ahora, finalmente, Carmelo, finalmente, esa corrupción a menor escala, que es la que le permite sobrevivir al pueblo cubano. Es decir, si usted roba para llevarle la leche y el pan a su hijo, eso, de alguna forma, eso pudiera ser excusable. Pero lo que nos estamos refiriendo fundamentalmente, y ya tú y Chaviano lo han desmenuzado a profundidad, es la corrupción institucionalizada. La corrupción, como tú dices, que parte del Estado. Es un Estado corrupto. Y además, déjame decirte, si tú quieres políticamente buscarle hasta cierto sinónimo, la corrupción económica, bueno, hay una corrupción ideológica también, porque el pueblo cubano no apoyó jamás a Fidel Castro para esta basura ideológica con que ha sumido al pueblo cubano en la miseria y en la tristeza y en el dolor. ¿Qué piensa el amigo Pantín de toda esta cosa?
Bueno, efectivamente, como decía Chaviano en su inicio, corrupción ha habido en otras épocas en Cuba, pero era una corrupción más bien política administrativa que sí existió efectivamente, porque después la gente va a decir, bueno, sí, pero la corrupción existió desde antes, sí, pero es que la corrupción después de 59 se generalizó a tal punto que ha convertido algo aceptado desde el punto de vista moral a todos los niveles. ¿Y cómo empezó eso? Bueno, con la estatización de todo, las expropiaciones de las empresas extranjeras, nacionales, y hasta el más mínimo negocito que había en las calles. Pero entonces no había tanta, también antes no había tanta corrupción, porque la propiedad privada era la que dominaba la economía. Y cada propietario hacía eficiente su propiedad y su valor y su economía floreciente, y no era la corrupción que existe ahora, porque se estatizó todo. Suma eso todas las posibilidades de robo que existe en la empresa, el desabastecimiento de robo del Estado, también los bajos salarios que tienen las personas hoy en día, el incremento que ha sido los precios continuado durante todos estos años. Entonces, el desabastecimiento desde sus inicios puso el descontrol de todos los bienes públicos. Y entonces, ¿qué pasó? La ciudadanía tuvo que vivir al margen de la ley para poder subsistir. Entonces, las acciones ilegales se generalizaron y se aceptaron además lo más lamentable que se ha aceptado socialmente como una forma de conducta, que eso es desde el punto de vista moral negativo, pero útil para ellos, porque tienen que sobrevivir.
Está institucionalizado eso, tal como tú lo planteas.
Pero entonces, ¿qué hace la respuesta del gobierno ante eso? Bueno, más presos, más policía, más inspectores, como decía Carmelo, más restricciones. Entonces, abrir más prisiones, porque todo para ellos es ilegal, menos, o sea, ilegal para el pueblo, menos para ellos. Pero ¿cómo se radica eso? No quieren ver las causas. Las causas existen, pero la voluntad política no quiere enfrentarlas. Entonces, tienen la prensa oficial, que es como un vocero de ellos, que lo único que sale a defender al gobierno informando las acciones represivas, el discurso oficialista, y ¿qué hace? Es negar la realidad, como siempre ha pasado, y el fracaso repetido. Como decía...
Perdón, Martín, es que la alta corrupción llega a los más altos niveles de mando del partido, porque si tú vives en un palacio y un cubano con los mismos derechos que ese funcionario vive en la miseria, con hambre, pasando frío, ¿verdad?, de todo tipo de necesidad, eso es la corrupción, y es verdad que eso existe.
Pero, mira, como decía Margaret Thatcher, el peor enemigo del comunismo no es el capitalismo, es la realidad. Como que la que sucede todos los días es el peor enemigo. Y ahora, otro peor enemigo que tienen, que no saben cómo combatirlo, es el Internet, que los va a llevar a una crisis, porque antes no podían, lo que tapaban antes, ahora no se puede tapar, que es la realidad y las expresiones del pueblo. Ahora, igual que estaban diciendo los compañeros, los colegas, culpar al sector privado de todos los malos de la sociedad, eso es falso, porque lo que quieren es, Miguelito Limonada lo que quiere es combatir la corrupción con más severidad, como dijo hace unos días en un discurso. Esa corrupción se generalizó por la estatización. Eso no lo pueden ver. Y el impuesto. Claro. Entonces habrá más escasez, más hambre, menos moral, y la corrupción seguirá gozando de buena salud.
Además, Martín, entre estos funcionarios, ninguno va a repetir un hecho muy histórico que sucedió en Cuba arrancando la década del 50. Tuvimos un alcalde electo para La Habana, Francisco Supervielle, que había prometido resolver de una vez y por todas el grave y secular problema de la escasez del agua. Por X razones no pudo. ¿Qué hizo Supervielle? Se pegó un tiro.
No es robar lo que está haciendo el gobierno ahora en estos momentos. Vamos a hacerlo más actual. ¿Tú no crees que robar no es vender artículos de primera necesidad en dólares, como las tiendas que están abriendo actualmente, solamente en dólares? Están dolarizando cuando la gente cobra en pesos cubanos, la mayoría. Y cobran, además le ponen unos precios como que tienen hasta el 300% por encima. Se roba el salario de los médicos que están mandando, el 75% de los médicos que le están mandando al extranjero. Y al que tiene dólares, por suerte, que le manda la familia del exterior, le cobran un 10%. Eso no es robar a nivel estatal.
Le agradecemos al pueblo cubano. Vamos a proseguir la próxima semana con el análisis de este tema tan importante que llega no solo al corazón y al cerebro cubano, llega al estómago. Porque se ha oficializado el hambre por el comunismo en Cuba. Muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defenders, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento.